Estamos con nuestro entrevistado en piso. Él es Pablo Berkovic. Pablo, querido, ¿cómo va?
Buenas,
¿todo
buenos
bien?
Días. ¿Cómo están? ¿Bien?
Bien. ¿Estás acostumbrado a hacer radio temprano,
sí,
en la mañana?
Sí, sí,
¿sí?
Sí,
ah, bien,
sí,
bien.
Sí,
no te estamos así como...
Para nada.
Bien, no te estamos destratando.
No, me llaman para hablar de industria generalmente.
Claro,
para hablar de,
claro.
Un poco más lindo por ahí, para dar un poco más de buenas noticias.
Pero... ¿Del clásico? Porque cada entrevistado que salió...
Yo soy de ferro, ¿viste?
Ah, bien.
No,
bueno.
Yo la no la miro, ni
claro.
siquiera.
Claro. Estás eximido de todo comentario.
Sí.
Muy bien. Ahora es todo el clásico, ¿viste?
Sí, sí,
en esta
sí.
mesa hay cierto como, bueno, basta. Listo. Ah. Somos lo que
Internet.
Somos y hacia ahí vamos. Pablo Berkovic dirige la consultora marca Pymes, pero acá viene también por un doble motivo, ¿no? Para hablar un poquito, vamos a contextualizar, si me permitís.
Sí, claro, claro.
¿No?
Claro.
De la situación que podemos avizorar un poco, pero está bueno precisarla. Pero además un libro que tengo en mi mesa de luz, donde todas las noches leo, y está este libro que es Planificación o Dependencia, el desarrollo nacional de la calle al palacio, mirá, Nahuel Sosa, Pablo Berkovic, y es importante esto, Pablo Berkovic, ¿no?
Pablo Berkovic, sí.
¿Berkovic?
Berkovic,
ah,
sí, sí.
Perfecto, entonces lo estaba pronunciando bien. Es importante porque lo hablábamos con Nahuel la semana pasada, que no pudo venir, el coescritor del libro Por Tareas de Cuidado.
Bien.
Así que...
Mire, yo que no tengo hijos.
Claro, es perfecto, entonces no, por ahora no tenés tareas de cuidado. Gatos, perros...
No, cuido nada.
Plantas.
No cuido algo de plantas.
Algo
sí,
de plantas, sí. Algún pot.
Se adaptan a mis horarios.
Una suculenta.
No, sí, sí.
Claro,
sí, sí, sí.
Claro. Bueno, hablábamos de la eterna discusión, eterna digo porque es coyuntural, sobre lo propositivo, ¿no? Lo charlábamos temprano con el secretario de Conado, luego recién con Julián Domínguez.
Sí.
Con cada entrevistado que charles, el tema es, la crisis de representación es una crisis de proposición. Hipótesis.
Sí.
¿Resuelve el libro esa hipótesis?
A ver, nosotros ponemos la mesa para discutir. Esto no es un plan de gobierno tampoco,
claro.
¿Eh?
Bueno.
Esto es un libro sobre planificación. Nosotros partimos justamente de la idea de dejar de ser derechólogos. Viste que hay un montón de libros, hubo un montón de libros estos dos años de Milei. Y en el mundo también, un montón de libros que analizan las nuevas derechas y se fijan si son nuevas derechas, si son populismo.
Diagnóstico.
Y está bien, yo los leí todos.
Sí, yo también.
Está perfecto. Ahora hay que pararse sobre eso y empezar a planificar y hacer una planificación propia. Yo quiero salir de la idea de el estado presente, estado ausente. ¿Vos creés que este estado de Milei está ausente?
No, para nada. Te diría
el estado,
que...
Sí, siempre está presente. Viste que los estados siempre, uno llega, Macri que se condona deudas, después viene el Fondo Monetario Internacional y nos endeuda 100 años. El estado siempre está presente. Y
en
siempre,
modo represivo, ¿no?
Totalmente.
Es un estado presente en modo represivo.
Totalmente. Ahora, nosotros lo que tenemos que hacer es contraponer a ese estado liberal, que en todo caso tiene su impronta en pos de los grandes poderes nacionales, internacionales y transnacionales, y contraponer una planificación nacional y popular. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, dándole importancia a una democracia que no solamente sea representativa, hablamos justamente de esto, para salir de eso e ir a una democracia más participativa, más expresiva.
Espera, yo te diría, perdón,
sí.
Perdón si yo te interpelo vos,
adelante.
Acá esto es espadeo.
Adelante.
Yo diría ir a una democracia, punto.
O sea, es que,
en este estado de las cosas, o sea, estamos como mucho más atrás.
Es que yo creo que si esta democracia representativa que nosotros tenemos, corremos el riesgo de que justamente ya no representemos a nadie, como vos bien decís. Porque si no es participativa la democracia, para mí no hay democracia. Si no es democracia económica, para mí tampoco es democracia. Ojo con esto, ¿no? Yo me atrevo a decir que tenemos que construir, como vos bien decís, una democracia, porque hay algunas cosas acá que... Pues, democracia no es solamente ir a votar cada 2-4 años, ¿eh? Ojo con eso. La democracia es participar, es decidir. Yo creo en esos pueblos. Fíjate,
de hecho,
en la
es una delegación,
federal.
En la definición de la democracia, es una delegación,
sí,
de mandato.
Sí, claro, pero o sea, fíjate lo que pasa en los barrios populares de la capital federal, por
sí.
ejemplo. ¿Cuáles son los barrios que están mejor urbanizados? Los que tuvieron participación popular.
Exacto.
Si vos vas al playón de Chacarita, la gente del playón de Chacarita te dice, che, yo tuve participación, yo pude hablar, yo pude decir lo que quería que suceda. Bueno, en la 31 pasó lo mismo, pero ¿qué pasó en Barracas o Soldati? Eso no pasó, y por eso no están bien urbanizados. Por eso justamente nosotros creemos una planificación popular con mucha participación del pueblo, pueblo, con mucha participación de las organizaciones intermedias, lo que Perón llamaba comunidad organizada, pero después pueden ser las mediaciones, las instituciones intermedias. Nosotros creemos en esas escuelas, en esas iglesias, en esos partidos políticos, en las cámaras empresariales, en las federaciones. Hay que darle importancia a eso. Mira, lo nombré a Perón recién. Perón, cuando hizo el segundo plan quinquenal, le pidió a su pueblo que reciba, que quería cartas de ellos por ideas, que les manden ideas. Recibió más de 20.000 cartas, que respondió una por una, por la positiva y por la negativa.
Bueno, es que el peronismo se encargó de representar, no solo de representar, sino de a ver, voy a usar una palabra muy cristinista, de empoderar, sí, ¿no? Un sujeto político, sí, que no había sido representado.
Es que si
que
no
era
sale
el migrante, ¿no? Así arranca el peronismo.
Sí, claro.
Y desde ahí la solidificación, peronismo, sectores populares, se hizo inescindible. Hoy es una pregunta dolorosa esa, ¿no? Si los sectores populares siguen sintiéndose representados, sí, por el peronismo. Yo creo que sí, pero menos.
Menos.
Yo creo que sí, pero menos.
Y yo creo que porque
y eso
vamos,
habla de una, sí, crisis de representación.
Yo creo que porque vamos con consignas muchas veces medio vacías, esto de hablarle de derechos a los trabajadores, que estamos encima hablando de una reforma laboral, y me quiero meter de lleno en eso también, porque el libro tiene un capítulo que dice reforma laboral, y no somos solamente nosotros hablando de reforma laboral, sino que citamos un montón de especialistas internacionales y nacionales también, muchos compañeros que hablan acá de reforma laboral. Bueno, ¿qué pasa cuando nosotros le decimos a los trabajadores, vienen por tus derechos, por tus vacaciones, por tu... Si no tienen, hay 6 millones de trabajadores que tienen derecho.
Está bien,
después,
es cierto. Yo creo igual que hay que hablar de derechos de los trabajadores.
Sí, pero, a ver.
Yo creo que es un perdón,
sí,
me voy a meter en la trama del libro, que es apasionante. Yo creo que hay un error ahí, como si fuera una contraposición, hablar de derechos frente a la inexistencia de derechos.
Tenemos que hablar de los derechos existentes y defenderlos e ir por más.
Mira,
te voy a contar una anécdota que la contamos
no
en el libro.
No es hacia abajo, es hacia arriba.
Totalmente.
Digamos.
Te voy a contar una anécdota que la contamos en el libro, porque me pasó a mí, en primera persona. En una campaña voy a un trabajador, a mí me encanta hablar con trabajadores de plataformas. Me fascina hablar con ellos. Ahora,
fui un
montón.
No son tantos.
Fui y empecé a hablar con ellos y les dije, che, bueno, los derechos, no sé qué. Me sacaban, pero perdón la palabra, me sacaban cagando. Me decían, andate de acá, político horrible, quiero trabajar 50.000 horas. No,
claro.
Iba con los derechos, me sacaban. Ahora, un día fui y les dije, che, si te rompes una gamba mañana, ¿qué te pasa? Y me dijeron, te escucho, ¿qué tenés para decirme?
Claro.
Y le dije, y me empezó a contar, ¿viste? Me empezó a decir, che, bueno, sí, si me rompo una pierna, yo soy el sustento de mi familia, no puedo darles de comer porque no puedo trabajar. Me contó una anécdota hermosa, horrible en realidad, pero hermosa para graficar esto que estamos hablando. Me dijo, yo dejé de ir a jugar a la pelota. Dejé de ir a jugar al fútbol porque tenía miedo de lastimarme y no poder trabajar.
Claro.
Entonces, ahí es donde tenemos que fijarnos. Que hay 8.5, 8.9 millones que cobraron el IFE cuando el Estado pensó que iban a cobrar 3 millones.
Claro, pero Pablo, eso no es no hablar de derechos.
Para nada.
Estamos hablando de semiótica. Estamos hablando de semiótica. Es una discusión semiótica.
Pero esta reforma laboral, así como está planteada, está planteada para esos 6 millones de trabajadores formales.
Por supuesto, pero ¿sabes por qué es una cuestión semiótica? Y ahí es donde tenemos una responsabilidad, los analistas, los comunicadores, etcétera. Porque ese trabajador de plataforma es un excluido, aunque no quiere hablar de derechos.
Claro.
El problema es que justamente quienes no quieren derechos, no hablar, no quieren derechos, generan la construcción de sentido amplificada por las plataformas mediáticas, por poner el nombre de época, que le dicen que los derechos no importan.
Total.
Entonces, es una cuestión semiótica.
Sí, porque encima después esos medios y esos grandes poderes te venden que a veces a la incertidumbre, ¿viste? El si sucede conviene.
Claro,
¿no?
Claro.
Y ellos van y planifican, el Fondo Monetario planifica, el Club de París planifica, el Banco Mundial planifica.
¿Cómo ser feliz con 20 metros cuadrados?
Totalmente.
O comiendo tierra.
Y después te venden incertidumbre y viene Elon Musk y te quiere planificar no solamente la tierra, sino lo extraterrestre, ¿viste? Quiere planificar todo.
Sumo algo más, que después además la operación semántica que realizan es culpar a los que tienen los derechos o a los que defienden esos derechos por los que no lo tienen. Entonces, si hay femicidios, es culpa de la feminista. Si hay derechos laborales, si no hay derechos laborales, es culpa de los sindicatos.
Claro, la pobreza es culpa de los pobres,
Totalmente. Pero nosotros además, como espacio, hablo como espacio, soy sincero, del espacio nacional, popular, progresista, peronista, como quieras llamarlo, lo que decimos es hay veces en donde nosotros nos comemos malas palabras. Digo, hablar de reforma laboral para nosotros es una mala palabra. Hablar de eficiencia a veces para nosotros es... Digo, voy a lo semántico,
pero
¿no?
Vuelve
transformación
a ser
productiva,
semiótica.
De vuelta. Yo no puedo hablar... Yo fui subsecretario de la productividad PYME. Uh-huh. Un empresario una vez me vino y me dijo, vos sos el subsecretario de la mala palabra. Pero ¿cómo puede ser que nosotros no podamos hablar de eficiencia, de productividad, de transformación productiva? Yo no quiero esta industria así como está, ¿eh? Yo soy un defensor, pero acérrimo de la industria. Trabajo con PYME todos los días de mi vida. Voy a 3 fábricas por semana. Pero no la defiendo porque sí, no soy un caprichoso. La defiendo porque la industria paga mejores salarios. Hablemos, como hay que decir, con números, digo, 42% por arriba de la media. 17% en el sector formal privado. 17% arriba en el sector formal privado. Sueldos. Exportamos el 50% de manufacturas industriales. El 50-60% de las inversiones I+D salen de la industria. ¿Cómo no voy a defender a la industria yo? Teniendo en cuenta eso, digo, salgamos de vuelta, bien los derechos, no sé qué. No, hablemos con cuestiones bien concretas.
Ahora,
¿no?
Hablando de industria, ¿no? ¿Cómo está el consumo en la mediana o en la pequeña industria?
Es que tiene que ver con esto de la reforma laboral, porque la verdad es que el consumo estaba bajo, bastante bajo. Es el gran problema de las pymes argentinas. La demanda no existe.
¿Hay una reconversión a la importación?
Sí, hay mucha reconversión a la importación. Los empresarios lo que te dicen es, con muchísima pena estoy importando porque lo que tengo que hacer es sostener mi fábrica. Entonces lo que empiezan a hacer justamente es importar una parte de su oferta. Pero los que te defienden la reforma laboral, volviendo a ese tema, te dicen, mira, si nosotros achicamos derechos, le sacamos derechos a los trabajadores, va a haber más trabajo. No va a haber más
no
trabajo.
No va a haber más trabajo.
Pero no va a haber más trabajo.
¿Y vos
para las
cómo
pymes?
Mirás a un industrial cuando te dice eso? Si me estás tomando por pelotudo, perdón, ¿no? O sea, porque el tipo sabe, el industrial que te dice eso, sabe, sí. Porque tiene historia en la Argentina. O sea, también hay una responsabilidad, te diría, moral, ¿no? En el empresariado argentino. O sea, porque el tipo que te mira a los ojos y te dice, dame la reforma laboral porque va a haber más trabajo, sabe que no va a haber más trabajo.
Totalmente. Primero hay que diferenciar, que eso también es un tema nuestro, de nuestro espacio, diferenciar a los grandes grupos económicos de las pymes nacionales.
Sí, ojo,
¿no?
Pero con la reforma laboral, el verso de la reforma laboral se lo comen varios.
Hay muchas pymes que están de acuerdo con eso. Obviamente no te dicen, dame la reforma laboral porque voy a crecer, te la vienen pidiendo hace muchísimo tiempo. Claro. Yo soy de los que quiere una reforma laboral,
sí,
pero para el otro lado...
Quiero reducción de jornada laboral.
Totalmente.
Claro.
Pero también parte de eso, ¿no? Como este equilibrio que siempre generamos. Bueno, cuando nosotros no proponemos nada y nos vamos a la defensiva, nos vamos a lo reaccionario, a lo conservador.
Pero si la reforma laboral no la está proponiendo Milei, la propone el Fondo Monetario.
Sí, claro, como siempre.
Como siempre
como
la
siempre.
Propuso.
Pero fíjate lo que pasó en otros países del mundo también, en México, en Colombia, en Chile, en España. Cuando se le dieron más derechos a los trabajadores, no se tocó nada de la rentabilidad ni de la productividad de las empresas. Uh-huh. Eso también hay que decirlo. Uh-huh. Ojo con estas cosas, porque así como nunca pasa que le recortás derechos a los trabajadores y te sube la actividad milagrosamente y te sube la rentabilidad y sobre todo la productividad, pasa lo contrario a veces. Vos podés tocar derechos, pero para arriba, es decir, darle más derechos a los trabajadores y aún así tener más rentabilidad, más productividad.
La pata de todo esto también tiene que ver con el mundo de los dirigentes gremiales, ¿no? O sea, una dirigencia gremial que firma paritarias por debajo de la inflación, bueno.
Y también la empresaria, ¿no? Mencionaban recién, pero él hablaba de las federaciones. También hay como mucha heterogeneidad en cuanto a los anhelos y los planteos y los objetivos.
En base a lo que dice Alan, ¿qué creen el empresariado medio, digamos, si ponemos un universo, si acotamos un universo, no te hablo de los grandes grupos económicos, que va a pasar el año que viene? ¿Cómo cree el año que viene va a ser esta cosa de una de las variables de la economía, que es la expectativa? Sí. ¿Qué creen que va a ser el año que viene? ¿Mejor o peor?
Hay diferentes encuestas. Lo que te dicen es, obviamente, ellos salieron de un 2024 pésimo. O sea, lo cierto es que hay un estudio de la UNUDI que marca el destino de los 100 países del mundo. En donde se marcó que en 2024 el país que más decreció en producción industrial fue Argentina. Ojo, de los 100 países en el mundo.
Estamos bárbaros.
El IPI 2024 contra el 20, el IPI, el índice de producción industrial del 2024 contra el 2023 fue el peor del mundo, ¿no? O sea, partimos del 2024. Ahora estamos viendo un 2025 en donde increíblemente todavía hay medidas interanuales que son peores que las del 2024. Entonces, claro, algún empresario te dice, sí, yo quiero estar mejor en el 2026 porque mejor de esto, ¿entendés? Pero, niveles de 2001 de utilización de capacidad instalada.
Bueno, es que a nosotros nos pasa...
mitad de la fábrica, o sea, vos entras a una fábrica...
productivo que que consultás,
sí.
Si, con mucho esfuerzo, ¿viste? Sí. Es difícil, ¿viste? Nadie quiere reconocer que con el kirchnerismo le fue bien, sí. O sea, es difícil eso, pero se van a 2001 como el escenario de remembranza de lo peor.
Totalmente, totalmente. Es así y ojo con eso del kirchnerismo. A ver, del 2003 al 2000, y esto lo digo gritando siempre, nunca se crearon tantas empresas en la Argentina como del año 2003 al año 2011. Nunca en la historia del país. Uh-huh, ¿sí? Sí. Aún así, hay muchos empresarios que ven en el peronismo, en el kirchnerismo, algo caótico. ¿Cuándo empezó a pasar eso? También, ojo, porque también el resultado de las elecciones...
Sí,
Estas personas que decían, che, vemos un caos el lunes, entonces no vamos a votar por ese caos, vamos a votar por un orden. El peronismo siempre fue orden, ¿no? El peronismo era Perón diciéndote, vos vas a trabajar 8 horas, vas a dormir 8 horas y vas a disfrutar 8 horas. ¿Qué más ordenador?
Que vas de vacaciones a Mar del Plata.
Pero claro, ¿qué más ordenador que una persona que te dice, que te organiza el día? ¿Entendés? Claro, después claro. Vino Néstor y organizó lo inorganizable. Porque era el caos total y vino y generó orden. Ahora, ¿cuándo nos empezamos a ver nosotros como generadores del caos? Y bueno, hay algunos empresarios que me dicen, che, yo, loco, cuando tenía que importar algo, me tenía que ir a una misión comercial en África para que me den una tarjeta, para venir acá y tener una reunión con el Línea 3 de no sé quién, y después, bueno, en la última gestión de ustedes, Bueno, hay algo de caótico en la gestión comercial externa que nosotros generamos. Digo, nosotros nos tenemos que dar un montón de discusiones.
Es verdad,
muchísimas
pero
discusiones.
Es verdad, pero mira, vos mismo lo estás diciendo, es chiquito el problema frente a la magnitud de bonanza económica que generó el kirchnerismo.
Sí,
dale,
sí.
Son los vasitos de Starbucks. Dale. Ahí. Quizás un poquito el container de los vasitos.
Que si nosotros no proponemos qué
sí
hacer
que
con
proponer.
Nuestra industria, porque después hay un montón de industriales que yo les quiero decir.
Termina el tiempo.
Yo les quiero decir a muchísimos industriales, nosotros necesitamos una reconversión productiva y agárrense, porque nosotros necesitamos una transformación productiva. No podemos tener la misma industria que desde siempre. Bueno,
seguro.
Te doy 15, 20 años para que la planifiquemos, te doy plazos concretos, políticas públicas, de eso se trata el libro.
Pablo Berkovich, Nahuel Sosa, Planificación o Dependencia, es de Futurock, ¿no?
Exactamente, ediciones Futurock, se está vendiendo muy bien, por
el
suerte.
El desarrollo nacional de la calle del Palacio, lo vamos a tener de cabecera, vamos a ir leyendo acá mañana, pero hagamos una próxima,
cuando
¿te
quieras,
parece?
Cuando quieras.
Antes que termine el año, te pido por favor. Gracias, Pablo.
Gracias por la invitación.
Pablo Berkovich.